Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Ahora en Duna en esta día jueves 17 de febrero de 2021. A esta hora en Santiago hay, en la capital, vamos a revisar la temperatura, 21 grados de temperatura. Dije jueves. Quique Llávar, que está con nosotros, estoy tratando de adelantar la semana. Hoy día es miércoles. Exactamente, miércoles 17 de febrero de 2021. 21,4 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 23 grados. Está un poquito más soleado que ayer, que hacía un frío bien importante, y para mañana parece que sube un poquito la temperatura. Siempre en este febrero medio frío, que nada sube a los 30 grados, pero bueno, a disfrutar que por lo menos no está lloviendo, podemos salir y disfrutar un poco de lo que va quedando. En una jornada donde ya tenemos nuevo reporte de contagios de COVID-19, más de 2.000 nuevos contagios confirmados, la positividad vuelve a superar el 9%. Por lo tanto, va preocupando la autoridad sanitaria. Hay varias noticias relacionadas con, por ejemplo, la decisión de los alcaldes un poco de empezar a tomar decisiones en función de sus prioridades en la vacunación, por ejemplo, la de la Florida, de vacunar a población feriante, etcétera, generó harta suspicacia, harto resquemor en la autoridad sanitaria, y el Seremi de Salud anunció sumarios para los municipios que no respeten el cronograma, que por ahora es etario, funcionarios esenciales, etcétera. Bueno, de eso también vamos a contarles. Además, hay una, se está afinando por parte de Economía, del Ministerio de Economía, una lista de trabajadores prioritarios para ser incluidos también en el plan de vacunación. Sigue la polémica por el retorno a clases. ¿Cuándo puede ser el retorno a clases en la mayoría de los colegios? ¿En marzo? ¿En abril? Hoy hubo una reunión bastante importante en el Ministerio de Educación con el Ministro de Educación, donde estuvo la Defensora de la Niñez, que también es una declaración importante, pidiéndole a todos los sectores que tengan como prioridad país el retorno a clases presenciales, debido a que todos los organismos internacionales advierten el daño terrible que es dejar a los niños sin estar en las aulas. Es parte de lo que les vamos a comentar, además de otras noticias también internacionales. Por ejemplo, Joe Biden dice que Estados Unidos podría volver a la normalidad en Navidad. Suena bonito, pero no sé. No sé si se juegue todo el mundo con eso, Kiki Llávar, ¿no?
No, yo... ¿Cómo estás? Porque, ¿bien y tú, José?
Bien, pues.
Oye, yo no sé si las palabras de Joe Biden están bien ajustadas a la realidad, porque habla incluso de evitar el distanciamiento social y no te usar más mascarilla.
Claro, como que uno piensa que el uso de mascarilla va a durar tal vez para siempre, mucho tiempo, como que no sé si, claro, a lo mejor los toques de queda y todas esas cosas, sí.
Claro, y probablemente...
¿Pero medidas sanitarias?
No sé, pero mirando, por ejemplo, la experiencia comparada en Asia, cuando hubo la gripe asiática,
claro,
y enfermedades que tienen condiciones bien similares al COVID-19,
¿ya?
La población siguió usando mascarilla un par de años más,
claro,
a pesar de que ya empezaba a existir inmunidad de rebaño. Y hay gente que le gusta incluso la mascarilla,
¿eh? Le gusta para ocultarse.
Para pasar, ¿no?, piola.
Pasar piola, sí. Bueno, yo la otra vez no me acuerdo ya con qué conversaba, que la mascarilla sirve para ocultar las reacciones que uno tiene que
también
quisiera ocultar, a quienes decimos, que yo me incluyo, y que, pucha, a mí cuando estoy enojada, triste, feliz, se me nota el tiro, yo soy de esa. Entonces con la mascarilla se puede cubrir, claro,
se ahorra el 50% de la expresión.
Sí, totalmente, maravilloso. Ya, Quique, vamos si quieres con el resumen de las principales noticias de las últimas horas.
Vamos. Más de 2.000 nuevos contagios fueron confirmados en las últimas 24 horas y la positividad diaria volvió a superar el 9%, con 24.914 exámenes de PCR realizados en las últimas 24 horas. Se detectaron 2.330 nuevos casos de COVID-19. Por otra parte, se inscribieron 15 nuevos fallecimientos vinculados al virus y el total de muertes ascendió a 19.659. El retorno a las clases presenciales debería ser una prioridad país, declaró esta mañana la defensora de la niñez Patricia Muñoz, tras reunirse con el ministro de Educación y varios alcaldes para abordar el retorno a las aulas. Si bien planteó que las condiciones sanitarias deben cumplirse estrictamente, solicitó que las ausencias en colegios sean solamente excepcionales para evitar más daños a los menores por las ausencias educativas. El ministro de Economía, Palacios, abordó hoy sus dichos contra el Colegio de Profesores por no querer volver a clases presenciales en marzo. Lo que he hecho es ponerle voz a los que no tienen voz, dijo el ministro, quien aseguró que representa a estudiantes, madres y docentes que quieren retornar a las aulas, y reiteró que su crítica no apuntaba a los profesores como colectivo, sino a las asociaciones gremiales que los agrupan. La Seremi de Salud Metropolitana anunció sumarios para los municipios que no respeten el calendario de vacunación. La Autoridad Sanitaria Regional aclaró que hemos visto algunas comunas que no están cumpliendo y están haciendo algunas modificaciones en el programa de inoculaciones. Ya se los adelantaban, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anticipó que su país podría volver a la
participar en el debate que le proponemos cada día. Hoy es la defensora de la niñez. A propósito de la reunión que tuvo hoy con el ministro de Educación, advirtió que el regreso presencial a clases debe ser una prioridad. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales. Ya está votando mucha gente en Twitter, así que los invitamos a participar. Ya pues, son la una de la tarde, es la una de la tarde y siete minutos. Vamos con las principales noticias. La primera, bueno, como es habitual, un nuevo reporte de contagios de COVID-19 de las últimas 24 horas, con 24.914 exámenes de PCR hechos, se detectaron 2.330 nuevos casos de coronavirus. Fue la información que dio esta mañana el Ministerio de Salud. Con eso, con esa cifra, la positividad diaria volvió a superar el 9%, que es una cifra alta que no se registraba desde inicios del mes de enero. Según este informe, 1.779 de los nuevos contagios son sintomáticos, 437 no sintomáticos. Las tres regiones con más casos positivos diarios siguen siendo, y ahí está la preocupación de la autoridad sanitaria, la región metropolitana, el Biobío y también la Araucanía. La región metropolitana tiene 606 casos, Biobío 303 y la Araucanía 283. El total de contagios diagnosticados desde el inicio de la pandemia es de 784.314 y 743.000 personas han sido recuperadas de la enfermedad de COVID-19. Es el reporte ya de la autoridad sanitaria, que informa respecto de las últimas 24 horas. Respecto del proceso de vacunación masiva, las autoridades sanitarias indicaron que 2.398.000, es decir, ya casi 2.400.000 personas han sido vacunadas contra el COVID-19. La cifra está actualizada hasta hace poquito, hasta hoy a las 11 de la mañana, en lo que va de esta jornada. El Ministerio de Salud también detalló que 1.363.000 personas son mayores de 67 años que han sido vacunadas, es decir, el 56,85% del total. Durante hoy, miércoles, de acuerdo al calendario de vacunación, es el grupo que recibirá su primera dosis, las personas de 67 años. Así que continúa este proceso de vacunación que está teniendo algunos problemas. El primero que yo les voy a contar tiene que ver con la decisión que han tomado algunos alcaldes de definir por sí mismos a quienes vacunan. Por ejemplo, ayer el alcalde Rodolfo Carter anunciaba que vacunó a 900 trabajadores feriantes. Él tenía claro los argumentos, que son de todo sentido común, planteaba que son los que más se exponen a las ferias, a los fines de semana, donde están en contacto con cientos de personas y por lo tanto tienen un riesgo importante. Sin embargo, ayer entrevistábamos al alcalde Carter y le preguntábamos si esta decisión es autónoma o tienen que dar alguna explicación. Él decía que daban todas las explicaciones, pero que ellos los definían cada municipio en función de sus propias necesidades y emergencias. Bueno, sobre el tema, sobre en general las decisiones personales, sino como municipio que toman los alcaldes, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, anunció que se va a fiscalizar que las entidades administradoras de la vacunación respeten el calendario oficial del Ministerio de Salud, y en caso de que eso no ocurra, dijo, esto va a cursarse un sumario sanitario a las comunas. Dijo ella que hasta ayer el calendario oficial estaba terminado y en conocimiento de todos los municipios, y hemos solicitado que lo respeten, pero efectivamente hemos visto algunas comunas que no lo están cumpliendo y están haciendo algunas modificaciones. Esto en un contexto de lo que yo les cuento, lo que pasó en la Florida. Agregó la Seremi de Salud que al día de hoy ha salido la resolución 144 en el diario oficial, que indica claramente cuál es el calendario a seguir para las próximas dos semanas, aclarando también y definiendo la vacunación de los profesores para la próxima semana. Al estar esta formalización ya publicada, las entidades administradoras de la vacuna, o sea, quienes están inoculando, son responsables de cumplir este calendario y van a ser fiscalizados por la Seremi de Salud. Más o menos en lo mismo estaba el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, que decía que aquí hay una vacunación gratuita con vacunas que son adquiridas por el MinSal y que son distribuidas a lo largo de todo Chile, pero esa distribución tiene un correlato con un calendario de vacunación que tiene que ir sí o sí. Lo que pasa es que, claro, la autoridad sanitaria se preocupa de que porque por algo existe este orden cronológico, evidentemente que hay prioridades, hay un orden sanitario que también tiene que ser igual en todo el país. Y hay un contexto que no es menor, que es que estamos en campaña electoral. Hay elecciones de alcalde y de concejales el próximo 11 de abril. Entonces, es importante no pasar esa línea delgada entre realizar y concretar el servicio público tan importante que es la vacunación y no aprovechar esto para algún tipo de campaña. Por lo tanto, es importante para el Ministerio de Salud que se cumplan los plazos y se cumplan también las prioridades y el calendario de vacunación que ya ha anunciado el gobierno respecto de la situación etaria, de las edades, de los trabajos esenciales, por ejemplo, los profesores, etcétera. Y por lo tanto hubo ahí una crítica importante. Ahora, ayer el alcalde Carter se defendía y decía que era una minoría de vacunas en función de los más de 70.000 vacunados diarios que estaban haciendo en la Florida. Por lo tanto, claro, el alcalde planteaba que no se exagerara un poco. Sin embargo, la autoridad sanitaria insiste en que hay que cumplir de buena forma este calendario. Otro de los temas un poco complejos a la hora de la vacunación tiene que ver con un reclamo que hicieron algunos alcaldes respecto de lo mismo. Según algunos alcaldes de algunos municipios, especialmente de Valparaíso, según leo una nota de Cooperativa, el gobierno pausó la reposición de vacunas. Los alcaldes de la región de Valparaíso advirtieron que el gobierno no les informó que no se les van a reponer vacunas anti-COVID por al menos una semana y les llamó ajustarse el calendario para no quedarse sin stock en este periodo. Por ejemplo, en este escenario, si el cónyuge de una persona que debe recibir la dosis no cumple con el requisito de edad, no será vacunado como se hacía hasta la fecha, según explicó el encargado de salud de la municipalidad de Quilpué, Luis Basáez. Esta medida abarca las provincias de Valparaíso, Marcamarca, Quillota, Petorca, y les fue comunicado tras una reunión extraordinaria a nivel de servicios de salud, razón por la cual hay un reclamo ahí de algunos alcaldes. Por ejemplo, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, se dijo que se va a referir a la campaña durante hoy, cuando ya se conoció que al menos en su municipio ofició al ministro de Salud, Enrique París, para asegurar el stock. Por lo tanto, ella también plantea que va a haber un déficit importante de stock de vacunación durante estos días. Es algo que dicen por lo menos los alcaldes de la región de Valparaíso. Y con esto terminamos el tema vacunas. También quería contarles que el Ministerio de Economía están afinando una suerte de plan de trabajadores prioritarios para también ser incluidos en el proceso de vacunación. Lo dijo hoy el ministro Lucas Palacio, que dijo que está catastrando diversos gremios y sectores económicos para la elaboración de una lista que defina a los trabajadores prioritarios para que sean considerados también de este plan. Dijo, ahora lo que estamos es vacunando a los adultos mayores, la población de riesgo, y me han llegado numerosas solicitudes de personas de gremios que consideran que también deberían ser vacunados. Dijo, estoy haciendo ese levantamiento, me han llegado muchas propuestas y estamos haciendo un calendario para poder ayudarlos también y que sean una prioridad en este proceso de vacunación que continúa aquí en nuestro país. Es la 1:00 p.m, 15 minutos. Vamos a la música. Esto es Jackson 5, Shake Your Body. Wow. 19 minutos. Esto es Ahora en Duna en este miércoles 17 de febrero de 2021. Vamos a hablar de un tema del que se ha debatido durante toda la semana, el regreso a clases, a propósito del rechazo que ha planteado para volver en los próximos meses, marzo, incluso abril, el Colegio de Profesores, por decir que los colegios y los profesores, los apoderados, los estudiantes no están listos, no están las condiciones sanitarias, se han puesto varias condiciones, de hecho, que tienen que ver con el proceso de vacunación, dice, tienen que estar la segunda vacuna ya lista todos los profesores y además tienen que haber pasado los 15 días para generar inmunidad. Ellos también plantean que tienen que estar mejor las condiciones sanitarias, ojalá en etapa 4, las comunas, tipo de locomoción especial que sea más allá, digamos, no la locomoción tradicional pública, y también una mesa de trabajo. Con esas condiciones ellos podrían volver a clases. Esto ha generado un debate importante, críticas importantes, opiniones de todos los sectores a favor y en contra. Y hoy una reunión importante del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien se reunió con varios alcaldes, algunos de manera presencial, otros de manera telemática, donde trataron de llegar a acuerdos, de tratar de acercar posiciones un poco respecto de cuándo partir a las clases y la importancia, digamos, de las clases presenciales. Sobre el tema también estaba, como yo les digo, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que dijo ella que el retorno a clases presenciales tiene que ser una prioridad país, sí o sí. Ella también estaba en la conferencia de prensa luego de esta cita y dijo que si bien las condiciones sanitarias tienen que cumplirse estrictamente y hay que preocuparse de ellas, dice que las ausencias en los colegios deben ser solo excepcionales para evitar más daños a los menores de edad por las ausencias educativas, es decir, por la falta de colegios disponibles. Ella mencionó varios estudios y análisis internacionales que advierten del daño irreparable que están recibiendo los niños. Lo recibieron el año pasado por no asistir a las aulas. Muchos de los niños no tienen preparación tampoco en sus casas para poder hacer clases online. Las clases han sido distintas y no han aprendido lo suficiente. Por lo tanto, Patricia Muñoz hizo un llamado de emergencia en este caso. El ministro de Educación también ya ha dicho, bueno, son los papás los que tienen que elegir, pero para que puedan elegir se necesita una condición, que es que los colegios estén sí o sí disponibles, independiente de que finalmente se tome la decisión de hacer un sistema mixto de clases presenciales y clases no presenciales, pero tienen que estar disponibles especialmente para aquellos papás que necesitan que sus hijos vayan a clases para poder ir al colegio. Entonces es un debate que se mantiene y por eso están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, ayer se generó una pelea importante del tema porque hubo una declaración del ministro de Economía, Palacios, que claro, él dijo son los únicos, me sorprende, dijo que es el único gremio, el colegio de profesores, los que no quieren entrar a trabajar. No quieren trabajar. Entonces, claro, eso generó la indignación del Colegio de Profesores porque dijo, es que no es que no queremos trabajar, es que no están las condiciones, es que muchos colegios simplemente son un riesgo porque no tienen ni la logística, ni la infraestructura, ni la preparación, ni las conversaciones con los alumnos, ni los profesores, etcétera. Ese es el argumento que dicen ellos. Entonces, Palacios tuvo que desdecirse un poquito, decir, yo no hablaba de los profesores. Valoro perfectamente el esfuerzo impresionante que hicieron el año pasado por tratar de implementar de manera urgente las clases online. Pero sí, dijo, me refiero al colegio de profesores, al gremio puntual. Esa es su crítica. Y hoy volvió a hablar del tema y dijo que, de hecho, lo que he hecho, dice él, es ponerle voz a los que no tienen voz. Dice, me han contactado una serie de profesores para darme apoyo, dijo el ministro de Economía, porque ellos no se sienten representados por el Colegio de Profesores, porque quieren volver cuanto antes, con todas las medidas, a la educación presencial, porque es su vocación, dijo el ministro Lucas Palacio, después de emitir esta polémica frase que yo les cuento, que decía, en el caso de los profesores, llama la atención que busquen por todas formas no trabajar. Entonces, claro, él decía, mi crítica fue directa contra el Colegio de Profesores, que permanentemente ha estado buscando la quinta pata al gato para postergar la vuelta presencial a clase en circunstancias de que lo que esperaríamos es buscar condiciones para poder generar un pronto retorno con todas las condiciones sanitarias. E insistió, el Colegio de Profesores es el foco de mi cuestionamiento, no los profesores. Esas han sido mis palabras, dice el ministro de Economía, que, bueno, en todo caso, él volvió a hablar hoy día del tema. Fue bien criticado por muchos sectores porque se entendió mal esto de su crítica a los profesores, él decía a los representantes de los gremios, pero la verdad es que generó un problema importante que hoy día estaba tratando de arreglar el ministro de Educación con esta reunión que tuvo con los alcaldes, donde se están poniendo de acuerdo en cuándo volver a clases. Hay distintas fechas, parece que marzo, inicios de marzo ya no, porque hay un consenso en que, de hecho, hay muchos municipios que tienen la autonomía que han dicho, yo no voy a volver a clase porque no tengo las condiciones en mis colegios, así que no se vuelve a clases en el mes de marzo. Algunos dicen a fines de marzo, 25, 26, porque por esa fecha ya debería estar la inmunidad de los profesores ya en esa fecha vacunados. Otros dicen en abril, después de las elecciones, 15 de abril, una cosa así, después de las elecciones del 11 de abril, porque los colegios se van a usar. Bueno, ahí tal vez un poquito mucho. Habría que partir antes con las clases presenciales para todos los niños del país. 1:25 p.m. Vamos con la música. Esto es Crazy. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Out there without care, yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough. Una de la tarde, 27 minutos. Estás en Ahora en Duna, en este día miércoles 17 de febrero. A esta hora en Santiago se mantiene con 21 grados y se espera para hoy una máxima de 23 grados, un poquito más de calor. Vamos a seguir contándoles las noticias de las últimas horas, y una tiene que ver con, es una buena noticia para Chile, porque se trata de Iskia Siches, que fue nombrada como una de las nuevas líderes por la revista Time. La expresidenta Bachelet, de hecho, hizo una reseña de su nominación. Esto se supo hoy día, que se publicó una nueva edición de especial de la revista Time dedicada a los 100 líderes del futuro. Según publica el diario La Tercera, esta publicación incluye a las figuras más influyentes y jóvenes de áreas como la política, la salud, deporte, entretenimiento, negocios y varios otros ítems. Y en esta oportunidad, la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, fue nombrada en la categoría de fenómenos por el medio estadounidense Times y también la alta comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La expresidenta Bachelet fue la encargada de hacer una reseña, y en este texto ella destaca su trabajo y también sus características que la hacen una nueva líder en Chile y en el mundo, según la revista Times. Las personas destacadas son elegidas por el equipo de esta revista y luego se elige otro líder de perfil similar para escribir un comentario. Y en estas personas influyentes, claro, está la ex presidenta. Y lo que dice ella sobre Iskia Siches es: con solo 34 años, la doctora Iskia Siches ha demostrado un increíble liderazgo y un enorme potencial. En su reseña, la expresidenta Bachelet. En 2017, continúa, se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Colegio Médico de Chile, una influyente unidad de médicos con casi 70 años de historia, y en enero su diligencia y los mensajes claros sobre asuntos de salud pública la ayudaron a ganar un segundo mandato de 3 años frente al grupo. Dice ella también que asegura que Siches podría convertirse en la candidata a la moneda, destacando su empatía, su capacidad y su credibilidad. Dice: pero millones de votantes chilenos comparten sus sueños de un servicio de salud moderno, dando esperanzas de que Iskia esté para quedarse, concluye la expresidenta Michelle Bachelet. Oye, pero tremendo, tremendo. O sea, la lanzó como presidenciable a la moneda. La expresidenta Michelle Bachelet, que ya sabemos lo que ella dice, se convierte pero en ley, porque solamente puso su firma en la carta de apoyo de socialista a la ex ministra Paula Narváez y fue derrotando en cuestión de días y en horas a todos los candidatos del Partido Socialista, a José Miguel Insulza. En algún minuto estaba el presidente del Partido Socialista, se me olvidó el nombre del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, que también era presidencial. Estaban los dos como potenciales candidatos y cayeron de inmediato, solamente con esta firma y este apoyo de la expresidenta Bachelet. Entonces, este espaldarazo que da a través de esta reseña que escribe Bachelet a Iskia Siches a través de la revista Times es bien, bien potente, la verdad, bien importante. Ya, seguimos con temas importantes también que tienen que ver con el rol de las mujeres chilenas en cargos y en decisiones importantes. Hoy destaca una nota de La Tercera, donde se destaca que mujeres están incluidas y destacan en el nuevo equipo que va a acompañar al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la cartera. El secretario de Estado incorporó a nuevos jefes y asesores a su staff, cuyo perfil es provenir de las mejores universidades del país, con experiencia en sus áreas tanto del sector público como privada, y con edad promedio de 41 años. De los 9 profesionales, 6 son mujeres. Y menciona, por ejemplo, a la asesora de prensa Carolina Palma, también menciona a la magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile, Silvia Leiva, también a Daniela Beas en el nuevo cargo de coordinadora de asuntos internacionales, entre otras mujeres profesionales que son incluidas en el equipo también de trabajo del Ministerio de Hacienda. También se incorpora Lorena Palomo como asesora en materia de finanzas verdes, quien fue parte del equipo de negociadores de Chile en la COP, liderando estudiando las materias relativas a financiamiento climático. Javiera Bravo, en el ámbito laboral, se va a sumar ingeniero comercial, también magíster y economía y doctora en la Pontificia Universidad Católica, se suma también en este equipo. Se agregó también hace pocos días, dice esta nota, Javiera Suazo, como coordinadora de políticas tributarias en reemplazo de Manuel Alcalde. Una buena noticia entonces para la profesión y el trabajo de las mujeres profesionales en el Ministerio de Hacienda con estos nombramientos que hizo el jefe de la cartera, Rodrigo Cerda. 1:33, vamos a la música con Phil Collins.
ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones 40 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 39 minutos, sigues, esto es Ahora en Duna, en este día miércoles, 17 de febrero de 2021, vamos revisando las principales noticias. Una tiene que ver evidentemente con lo que va a pasar esta tarde. Los colocolinos, no sé si están comiendo, no sé si están respirando, están todos nerviosos a propósito de hoy a las 18 horas, Centro Colo-Colo versus Universidad de Concepción, que va a determinar el tercer descendido a Primera B del fútbol chileno, por lo que hay una tensión importante que se está produciendo a esta hora en Talca, donde se está esperando el desarrollo de este partido. Claro, las condiciones sanitarias son bien importantes ahí, pareciera que no se están tomando mucho en cuenta, porque llegó la Garra Blanca ayer en la tarde en masa, generando una preocupación de la población local, del alcalde, que están preocupados de que esto genere un rebrote importante si se llevan adelante o no los protocolos COVID. Cientos de hinchas albos se agolparon afuera del Monumental, de hecho, en esta jornada, trataron de apoyar, digamos, a ese equipo para esta tarde. Por lo tanto, la autoridad está muy pendiente de lo que pueda pasar, no solamente con los resultados, con eventuales desórdenes que se puedan generar, sino también con la situación sanitaria y un eventual rebrote por esta aglomeración. Hoy a las 18 horas, entonces, es este partido. Una de la tarde, 40 minutos, vamos a seguir revisando la información internacional, y tiene que ver con lo que decía Kiki Yavar en sus titulares, Joe Biden, que pronosticó que Estados Unidos va a poder volver a la normalidad, digamos, pensando en COVID, en Navidad, en diciembre. Fue el anuncio que hizo hoy, dijo que a finales de julio va a haber vacunas ya disponibles para todas las personas que viven en Estados Unidos, por lo tanto, podría generar esto una situación de calma y de normalidad en los próximos meses, dice él. Para la próxima Navidad, creo que estaremos en una situación muy diferente, si Dios quiere, a la que estamos hoy, dijo el mandatario en un acto con votantes organizado en Wisconsin. Dijo, dentro de un año, creo que habrá un número significativo de personas que van a tener la vacuna ya disponible, por lo tanto, una cantidad importante de personas ya no van a tener que hacer distanciamiento social, una cantidad importante de personas no tendrán que usar mascarillas, pero no lo sabemos, dijo, así que no quiero prometer nada, pero a fines de diciembre podría haber ya normalidad. Bueno, dice él también que para fines de julio tendremos más de 600 millones de dosis suficientes para vacunar a todos los estadounidenses, planteó el presidente Joe Biden con esta arriesgada este arriesgado anuncio, esperanzador sin duda, pero pensar en usar mascarilla en diciembre suena raro. Lo que decíamos con Quique, lo más probable es que las mascarillas queden con nosotros durante harto tiempo, un poco para evitar nuevos contagios, para que finalmente el coronavirus sea como tantos resfríos que hemos ido superando con el tiempo. Una de la tarde, 42 minutos, vamos a la música. Little Respect. Tarde, 45 minutos. Esto es Agro Anduna en este día miércoles. Les contábamos más tempranito que hoy día el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se juntó con, tuvo una reunión bien importante con, comenzó, digamos, en la mañana una reunión muy importante con profesores, con alcaldes, con la defensora de la niñez, para ver qué hacer respecto del retorno a las clases presenciales. Bueno, según consigna hoy Cooperativa en su página web, no va a haber modificaciones. El Ministerio de Educación ratifica que el año de escolar va a partir el 1 de marzo sí o sí, a pesar de los rechazos que está generando, porque hay algunos establecimientos y algunos municipios que dicen que no están las condiciones, así que no van a abrir su colegio, no van a estar disponibles. Así que definitivamente esta decisión va a generar un conflicto importante en varios sectores, especialmente colegios profesores y algunos alcaldes, en que insisten en que están atrasados y en que tienen que estar todos los profesores vacunados sí o sí para poder partir las clases. Es importante consignar que, como empezamos esta semana recién con el proceso de vacunación a los profesores, tomando en cuenta que son dos vacunas, esto se va a demorar más o menos unos 30 días entre una vacuna a otra, entre que se aplica la primera dosis, después se esperan 25 días y se aplica la segunda dosis, y se espera de 10 a 15 días para que se concrete la inmunidad en esa persona vacunada, eso da una cifra más o menos del 25 de marzo, donde ya se podría partir las clases. Eso nos decía ayer el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Por lo tanto, los municipios da la sensación de que, aunque estén muy convencidos en el Ministerio de Educación, no van a querer hacerlo antes que se cumplan estos plazos. Así que la situación está así. Vamos a cambiar de tema a una noticia internacional. Tiene que ver con el caso de Navalny. ¿Se acuerdan de este dirigente ruso que fue envenenado, que estuvo harto tiempo a punto de morirse en Alemania, que volvió a Rusia y fue detenido y está encarcelado y arriesga una pena importante? Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió su liberación inmediata y Rusia se niega. El Tribunal Europeo ha pedido a Rusia su liberación con efecto inmediato de este activista y opositor ruso, Alexei Navalny, condenado a 3 años y medio de prisión. Esta petición del gobierno de Rusia respondió, digamos, considerando que no hay ninguna base legal para liberar a este líder opositor. La exigencia sobre liberación de Navalny que recibimos hoy es algo sin precedentes por muchas razones. Primero, es una clara y burda injerencia en el funcionamiento del sistema judicial de un país soberano, y segundo, es una reclamación infundada y legítima, dijo el ministro de Justicia de ese país. Además, este ministro de Justicia agregó que la demanda de este Tribunal Internacional Europeo no cita ninguna prueba ni ninguna norma que permitiría al tribunal tomar una decisión de liberar al opositor. Además, señaló que la petición no puede cumplirse porque, de acuerdo con la legislación rusa, no hay motivos legales para la liberación de Navalny. El tribunal con sede en Estrasburgo justifica su petición de carácter interino por los riesgos que corre la vida de este activista dirigente ruso mientras permanece en las instalaciones penitenciarias, ya que el propio opositor trasladó en una apelación que el Kremlin no le proporcionaba suficientes guardias para su seguridad, básicamente para que no vuelva a ser para que no se intente asesinar de nuevo. Recordemos que todas las luces y todas las críticas apuntan al gobierno ruso detrás de este intento de asesinato y este envenenamiento en un aeropuerto, lo que le sucedió a este activista. En primera instancia, el gobierno ruso había asegurado a este tribunal que Navalny se encontraba protegido en prisión, ya que su celda estaba videovigilada y tenía acceso a comunicaciones electrónicas, como llamadas de teléfono, además de recibir visitas de sus abogados y de los miembros de la Comisión Pública de Observación. Navalny, recordemos que fue condenado en 2014 a 3 años y medio y este mes un tribunal ordenó su ingreso en prisión por vulnerar las condiciones de su libertad provisional luego de viajar a Alemania para tratarse de este envenenamiento. Recordemos que él casi se muere, digamos, por este envenenamiento en agosto pasado. Luego de que el opositor culpara a Kremlin, y el Kremlin, sin embargo, niega su implicación. La semana pasada, las autoridades rusas ya descartaron recurrir una sentencia de este tribunal que obliga a Rusia a pagar 8.500 euros por Navalny y por una detención que tuvo lugar en 2012 durante unas protestas que hubo contra Vladimir Putin, al considerar que el activista no tuvo acceso a un juicio justo y además se vulneró su derecho a la libertad. But then my chance to get to heaven slim. Now I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, down. Just dance, hey, got candy in my mouth. de la tarde, 54 minutos. Esto es Ahora en Duna en este día miércoles. Les preguntábamos, se los invitábamos en realidad a participar en nuestra pregunta del día en todas nuestras redes sociales, porque la defensora de la niñez advirtió que el regreso presencial a clases debe ser una prioridad. ¿Estás de acuerdo? Eso fue lo que le preguntamos en nuestras redes sociales, en especial en Twitter. Pues ya votó mucha gente y el 72,5% de los encuestados dijo que sí, que es una prioridad las clases presenciales y así tiene que ser para el gobierno, y el 27,5% dijo que no es una prioridad. Puede seguir votando, por supuesto, en nuestras redes. Aquí está Quique Yávar, listo y dispuesto para el resumen de las noticias.
Vamos con los titulares. Más de 2.000 nuevos contagios fueron confirmados en las últimas 24 horas y la positividad diaria volvió a superar el 9%. Con 24.914 exámenes de PCR realizados en las últimas 24 horas, se detectaron 2.330 nuevos casos de COVID-19. Por otra parte, se inscribieron 15 nuevos fallecimientos vinculados al virus y el total de muertes ascendió a 19.659. El retorno a las clases presenciales debería ser una prioridad país, declaró esta mañana la defensora de la niñez Patricia Muñoz, tras reunirse con el ministro de Educación y varios alcaldes y abordar el retorno a las aulas. Si bien planteó que las condiciones sanitarias deben cumplirse estrictamente, solicitó que las ausencias en colegio sean solo esenciales para evitar más daños a los menores por las ausencias educativas. El Mineduc valoró que exista consenso en los actores para volver a las actividades en marzo y la utilización de un sistema mixto entre presencial y virtual. En paralelo, el Colegio de Profesores aseguró que hasta el minuto no hay ningún acuerdo para el retorno a las actividades. El Ministerio de Economía anunció que avanza en la elaboración de un listado con trabajadores esenciales que podrían ser considerados prioritarios dentro del plan masivo de vacunación. Lucas Palacios aseguró que el documento será enviado a más tardar esta semana al MINSAL después de hacer un exigente levantamiento con diversos gremios a nivel nacional. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció un plan de seguridad especial para la región del Maule, específicamente en la ciudad de Talca, donde a las 18 horas se jugará el partido entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción. Según explicó el jefe de gabinete, habrá un resguardo de la ciudad y las carreteras aledañas, pero que la magnitud del operativo dependerá del resultado del partido. Hoy Japón y Sudáfrica iniciaron la campaña de vacunación masiva en ambas naciones luego de semanas de retraso. El país nipón retrasó la medida ya que la autoridad sanitaria pidió estudios clínicos hechos en su territorio para la inoculación, mientras que el país africano también retrasó su proceso por ciertas dudas en la vacuna de AstraZeneca y optó finalmente por la del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson.
Muchas gracias, Quique. Ya nos vamos, pero antes les contamos una noticia que está publicando Paola Guillón, periodista cooperativa en las redes sociales. El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, dio positivo de COVID-19. Está en aislamiento, al igual que funcionarios del partido y parte de la directiva, por ser contactos estrechos. Bueno, le deseamos una recuperación y toda la suerte al presidente de la Democracia Cristiana. Vamos a revisar a quienes hacen posible, como siempre, que no encuentro las menciones. No, pero las tenía y se me borraron. Ahora ya las voy a... Ahora en Duna, sí. Aquí están. Voy a leerles un poco quiénes hacen posible Ahora en Duna. Uno de ellos, Credit Corp Capital, que evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y la tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoslt.com. Ahora sí, ya son casi las 2 de la tarde, nos vamos, pero quédese con nosotros, ya está listo Santiago Adicto y Rodrigo Yatterman.
Este verano, realiza 3 o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales.